Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte, para acompañarte, para acompañarnos todos en estas circunstancias difíciles en las que nos pone el coronavirus. Estamos a la espera de la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Todo indica que va a anunciar un decreto para aprobar el estado de alarma. El estado de alarma es uno de los tres estados para situaciones complicadas que están previstos en nuestra Constitución. Hay un estado de alarma, de excepción y de sitio. El estado de alarma, digamos que es el nivel más bajo. Hay una ley que lo regula, una ley orgánica. Y fundamentalmente el estado de alarma, ¿para qué sirve? El estado de alarma sirve para dos cosas. Para limitar los movimientos. Normalmente nosotros tenemos libertad de circulación, podemos salir de casa, podemos ir de Madrid a algún punto de España, de otro punto de España a Madrid. Bueno, pues el estado de alarma permite limitar los movimientos y también permite que el Estado se quede con determinados bienes porque es necesario para atender a ciertas urgencias, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el presidente del gobierno. Todo esto cuando tenemos oficialmente 4.000 infectados. Todos sabemos que son más porque, bueno, en algunos casos no se están haciendo las pruebas. Este dato de 4.000 infectados supone que en las últimas horas se ha producido una expansión notable. Bueno, es lo que nos venían diciendo las autoridades sanitarias, que el crecimiento iba a ser importante. En Madrid se han cerrado restaurantes y bares y la extensión del coronavirus va a continuar durante los próximos días, durante las próximas semanas. El objetivo a estas alturas no es frenar completamente la extensión del coronavirus, que no es posible, sino intentar frenar la velocidad para que aquellas personas que van a requerir atención hospitalaria pues dispongan de camas. La mayoría, la inmensa mayoría de los que están contagiados con coronavirus o que lo van a estar, no van a requerir una cama en un hospital, pero algunos sí. Y lo que es necesario, con medidas como las que ahora vamos a ir comentando, es que la expansión del coronavirus no sea tan rápida que sature el sistema sanitario. Y para lograr que las camas disponibles estén por encima de las camas que necesitamos, es necesario que aquellas poblaciones donde, bueno, los positivos son muy altos, estén confinadas. Desde ayer por la noche ya hay 4 localidades barcelonesas, la localidad de Igualada, de Vilanova del Camí, de Santa Margarida, de Montbui y de Odena, en las que los vecinos no pueden salir de las calles. Lo anunciaba el alcalde de Igualada, Marc Castell, anoche.
Com sabeu, fa unes hores el govern de la Generalitat de Catalunya ha decretat doncs, que la ciutat d'Igualada quedi confinada. El missatge que vull transmetre és que en moments extraordinaris s'han de prendre mesures extraordinàries.
Así se anunciaba que se quedaban confinados los vecinos de Igualada. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Euskadi ha pedido el estado de emergencia, de alerta sanitaria, que también puede facilitar a las autoridades del País Vasco a cerrar algunas localidades. Todos sabemos que lo que se pone en un papel, las medidas que se aprueban, requieren de responsabilidad. Todos sabemos que, aunque se pusiera en marcha toda la policía de España, si tuviéramos estado de alarma, pues no iban a limitar los movimientos. Claro, ¿esto qué significa? Que no se consigue batallar contra el coronavirus solo a base de leyes, sino fundamentalmente a base de educación y de responsabilidad. Todos tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Los médicos lo están haciendo, están trabajando 12, 14 horas diarias sin descanso. A nosotros no se nos pide que vayamos a la guerra de Siria a cargar con un refugiado y que lo traigamos a la espalda. No se nos pide nuestros barcos para ir a recoger a nuestros soldados a Dunkerque, como en la Segunda Guerra Mundial. Solo se nos pide que seamos capaces de estar quietos y a solas en nuestra casa, en nuestra habitación. Es el heroísmo sencillo de quedarse en casa. Hay gente que se pasa la vida entre cuatro paredes. Esta tarde vamos a hablar con ellos para que nos ayuden a eso. Es el heroísmo pequeño de quedarse en casa entre cuatro paredes. Si los médicos están dando lo mejor de sí mismos, si los médicos están entregándose hasta el final, hasta la última gota de energía, nosotros podemos estar quietos en casa. Es un heroísmo pequeño el que se nos pide. No son las leyes las que nos van a salvar. Es el protagonismo de cada uno en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. No es lo único, pero sí es lo único, pero vamos a verlo desde muchos puntos de vista esta tarde, como tú bien dices, porque es cierto que a todos nos gustaría volver cuanto antes a la normalidad, pero para volver a esa vida normal, pues antes tendremos que dejar de hacer esa vida normal. Veremos durante cuánto tiempo. Aquí vamos a explicarlo, vamos a explicar si finalmente se decreta ese estado de alarma, con especialistas, con expertos. Te lo vamos a explicar todo lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos, siempre contigo, siempre acompañándote desde la radio, pero estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, que ya digo que vamos a dar también en directo. Pero es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
El deporte que también se ha visto sacudido y de qué manera por el coronavirus. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pilar, Fernando, como no podía ser de otra manera, porque el deporte forma parte de la vida, lo que estamos viviendo es complicado y el deporte también evidentemente lo tiene que padecer. Bueno, a la espera de la comparecencia del presidente del gobierno, el deporte prácticamente todo en el mundo parado. Muchas noticias a lo largo del día, así que vamos de atrás adelante, o de adelante atrás, mejor dicho, porque lo último de todo es Quique Iglesias, el aplazamiento del Giro de Italia.
Se viene abajo el ciclismo, sí señor, cae el Giro, que ha anunciado que se pospone debido a que Hungría no daba el ok para el arranque normal en Budapest el 9 de mayo. Dice el Giro que no antes del 3 de abril va a dar a conocer la nueva fecha. Y si me permites, acaba de caer otro grande del deporte mundial, el Masters de Augusta de golf, tampoco se va a celebrar.
Eso en el ciclismo y en el golf. En la Fórmula 1 ya sabemos desde esta pasada madrugada que se cancelaba, o se posponía, mejor dicho, el arranque del Mundial de Fórmula 1, se pospone el Gran Premio de Australia. Pero es noticia de hace unos minutos, Carlos Miguel, que hay más grandes premios que también se posponen.
Así es, se pospone Bahrein y Vietnam. Bahrein, que estaba previsto para el próximo domingo, para el día 22 de marzo, Vietnam para el día 5 de abril. Se retrasan, se esperará recuperarlo, a ver si se puede, en agosto. No habría así parón de verano. Se une a la suspensión de China y, ojo, la Fórmula 1 espera que esto no se reanude al menos hasta finales de mayo, y esto implicaría el retraso implícito de Holanda y España previstos para el 3 y el 10 de mayo.
Lo que toca ahora es el fútbol, porque esto se esperaba los próximos días. Ha sido hoy mismo, Arantxa Rodríguez, cuando la UEFA ha anunciado la suspensión de la Liga de Campeones y de la Europa League.
Sí, a primera hora de la mañana ha decidido eso, aplazar, posponer sin fecha los partidos de la Champions League, la Europa League y la Youth League previstos para la semana que viene, así como los sorteos de las competiciones previstos para el próximo viernes. La UEFA no se atreve a poner una fecha de reanudación y habla de un futuro incierto e impredecible.
¿Y qué vamos a tener de fútbol? ¿Queda algo de fútbol en Europa este fin de semana, Carlos Sáez?
Hoy, Muni, hemos conocido que la Premier se para, también suspendida desde hoy la Liga Francesa, y ojo, la Bundesliga se juega, eso sí, a puerta cerrada y se suspende a partir del martes. Portugal suspendida, Italia también, y como colofón, Muni, la Copa Libertadores, la Champions Sudamericana también suspendida, y en principio intentaría que regresase a principios de abril.
O sea que en Europa solamente nos queda Alemania y la jornada de este fin de semana, porque a partir del martes todo suspendido el fútbol en las competiciones de lo que tiene que ver con las ligas nacionales del fútbol europeo. Y la pregunta también para los Juegos Olímpicos. Ángel García, ¿qué es lo último que sabemos de un posible aplazamiento de los Juegos de Tokio?
Bueno, pues que siguen hablando miembros del comité organizador, miembros aislados, miembros de bajo rango. El último ha salido para decir que lo más lógico sería, o que empieza a ser realista, aplazar los Juegos a 2021 o a 2022, pero insisto que desde el Comité Olímpico Internacional y desde ese propio comité organizador, eso no se valora de momento. Ni el Comité Olímpico Internacional ni el comité organizador han considerado ningún aplazamiento o cancelación de los Juegos, ha dicho hoy mismo la ministra japonesa. Y también lo ha dicho el presidente del COI, Thomas Bach. Estamos absolutamente en línea con nuestros anfitriones japoneses en nuestro compromiso de ofrecer unos Juegos Olímpicos seguros en julio de este año. Así que, no sé si utópicamente, pero los Juegos siguen adelante.
Estamos en un momento en el que una de las cosas que más falta nos hace es la seguridad. Así que de seguros hablamos con un buen consejo de Berti, que trae como siempre Gemma Santos.
Por supuesto, para que todo el mundo se pase a Berti y estén seguros, como dices Muni. Así van a acertar con la asistencia y conseguir además un 40% de descuento en el seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es como hemos hecho nosotros y consíguelo todo, berti.es.
Ahora, más de la información que tiene que ver con el fútbol español, porque hoy, por ejemplo, Santi Duque, hemos conocido el caso del primer directivo del fútbol español infectado por coronavirus.
A lo largo de la tarde-noche de ayer, el Leganés recibió la información de que su director general, Martín Ortega, daba positivo en el test de coronavirus. Por ese motivo, las personas que han mantenido en contacto directo con Martín Ortega han extremado sus medidas de control y se han puesto en cuarentena. ¿Cómo afecta hasta la plantilla del Leganés? Bueno, pues se suspenden, Muni, los entrenamientos y además les pide el Leganés a los jugadores que no salgan de la Comunidad de Madrid si lo hacen pueden ser sancionados.
Hablando de directivos, de momento el presidente del Atlético de Madrid, y tocamos madera, está absolutamente libre de coronavirus. Pero anoche estuvo en el partidazo de COPE, ya saben que la liga está parada las dos próximas jornadas, al menos en la primera y la segunda división del fútbol español, y Cerezo no quiere ni imaginarse que la liga no se reanude.
Sí, bueno, yo creo que eso no podría pasar, porque sería, no podría pasar. Digo, no podría pasar si se soluciona el problema, porque tú ten en cuenta ahora mismo que, por ejemplo, los clubes ingresan muchísimo dinero de las televisiones y al suspender la liga ahora mismo sería terrible, ¿no? Porque sería una cosa terriblemente económica para todos los clubes, aparte para otros negocios que no solamente es el fútbol.
El sentido común nos dice que todo está en el aire, pero anoche, Isaac Fouto, contamos en el partidazo que para Javier Tebas el campeonato se va a acabar sí o sí.
Noticia que contamos anoche en el partidazo de COPE. La Liga nos garantiza que el campeonato nacional va a terminar, aunque sea a puerta cerrada. Ya hay un plan diseñado por Javier Tebas para recuperar estas dos jornadas e incluso si se aplazara alguna más. La Liga está en permanente contacto con UEFA para ajustar fechas con las competiciones europeas. El temor de los clubes a perder casi 700 millones de euros hará que la Liga termine, según fuentes consultadas por la cadena COPE.
A todo esto, Juan Antonio Alcalá, la federación que preside Luis Rubio, alucina con este pensamiento de Javier Tebas.
La federación alucina, literalmente. La federación no hace cábalas con el calendario, entre otras cosas porque su prioridad no es el dinero, sino la salud de las personas. Y, por supuesto, no hay nadie en la Federación Española de Fútbol que crea que el fútbol vaya a volver pasado mañana. Y, de hecho, la Federación Española maneja un escenario que es el más pesimista, el de color rojo, que es que no vuelva a jugarse ni un partido más en España en esta temporada. A lo mejor alguno se lo empieza a creer dentro de 5 minutos cuando el presidente Pedro Sánchez anuncie el estado de alarma en España. Una comisión mixta entre la Liga y la Federación tendría que decidir entonces cómo se establecería la clasificación final de la Liga en primera y en segunda, y la próxima reunión para hablar de todo esto, aunque es muy secundario, es el gabinete de crisis de la Federación Munilla, previsto para el día 25 de marzo.
De momento la Federación toma medidas y lo que ha hecho en el día de hoy Javi Gómez es mandar a los equipos a casa, pedirles que suspendan todos los entrenamientos.
La Federación ha mandado una circular a todos los clubes de España en la que propone suspender los entrenamientos colectivos y que se preparen planes de entrenamiento individual para sus jugadores. La Federación Munilla entiende que en estos momentos no proceden dichos entrenamientos y además piden a los propios futbolistas que sigan escrupulosamente las indicaciones gubernativas y sanitarias.
Ya contamos ayer que el Real Madrid ponía en cuarentena a sus dos plantillas, la de fútbol y de baloncesto, las primeras plantillas de fútbol y baloncesto, a raíz del positivo por coronavirus del jugador de la plantilla de básquet, Trey Thompkins. ¿Qué sabemos? ¿Cómo sigue esa cuarentena del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, se cumple, como dices, ese primer día de aislamiento de los jugadores del Real Madrid en sus domicilios, cumpliendo con ese protocolo indicado indicado por los jefes de los servicios médicos del Real Madrid, en tres direcciones además. En el aspecto médico, si notan cualquier sintomatología, hay que avisar inmediatamente. Aspecto físico, cada uno con su trabajo personalizado preparado por Gregory Dupont, y también el aspecto nutricional. Hay que decir que los cuatro lesionados, Eden Hazard, Marcelo, Courtois y Asensio, siguen con su rehabilitación a domicilio, y que Jovic ha hecho declaraciones en Serbia diciendo que está bien, a pesar de que utilizó los mismos equipos de recuperación que hizo Tompkins.
El Real Madrid está en cuarentena. El rival del Real Madrid el pasado domingo en la Liga Española fue el Betis. Ayer estaba Joaquín preocupado.
Preocupado, igual que todo el mundo. Y bueno, hay que tomar conciencia de que esto es más serio de lo que pensábamos y bueno, acatar las normas.
¿Sabéis que Real Madrid está en cuarentena? ¿Se enfrentó con vosotros el domingo?
Sergio me dio dos o tres besos.
¿Han hecho esta del palito de la nariz del coronavirus?
¿No? Por ahora no. Nosotros mañana tenemos que entrenar y no sabemos nada.
Un impasse en la información deportiva. Estamos, ya saben, esperando la comparecencia del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, pero lo que puede confirmar la cadena COPE a esta hora de la tarde, 3:15, 2:15 en Canarias, es que Pedro Sánchez, en esa comparecencia, va a decretar el estado de alarma en España por la crisis del coronavirus. Enseguida escuchamos al presidente del Gobierno en cuanto vaya a comparecer, pero estábamos escuchando a Joaquín y el miedo del Betis después de haberse enfrentado al Real Madrid. ¿Cómo sigue el Betis? ¿Hay alguna medida, José Manuel Oliva?
La plantilla del Betis hoy ya no se ha entrenado. Sí han acudido los jugadores a la ciudad deportiva, la que han mantenido una charla con los servicios médicos del club, y en ese encuentro se les ha explicado la situación sanitaria actual, las medidas preventivas que deben adoptar en sus domicilios y en su día a día. De momento el Betis aún no tiene decidido si la próxima semana habrá entrenos en la ciudad deportiva o se suspenderán definitivamente, y se les enviará un plan individual de trabajo a cada futbolista.
El que se marcha para casa también ha recogido la recomendación de la Federación, no sé si incluso antes ya tenía tomada la decisión, es el Fútbol Club Barcelona, Elena Condis.
Desde esta mañana queda suspendida toda la actividad del primer equipo del Barça hasta nuevo aviso. La plantilla estaba citada a las 11, pero ya no han salido a entrenar. Jugadores y cuerpo técnico se han reunido con Bartomeu en la ciudad deportiva, que les ha comunicado la suspensión del partido contra el Nápoles del miércoles y las medidas adoptadas por el club. Además, dos doctores, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y el jefe de medicina del Clínic, han informado a la plantilla de la expansión del coronavirus. Después de dicha reunión, los futbolistas han abandonado la ciudad deportiva en sus coches particulares. Aislamiento de los jugadores del Barça. Seguirán trabajo específico y personalizado en sus domicilios con la supervisión de los preparadores del club. Además, Bartomeu también ha suspendido la reunión con sus directivos del próximo lunes, donde se tenía que presentar la auditoría externa del escándalo de las redes sociales.
Toma decisiones también el Atlético de Madrid, donde es noticia Andrea Peláez, además la lesión de Álvaro Morata.
Sí, los entrenamientos del primer equipo, que a priori volverán el lunes, aunque el club va a estudiar la recomendación de la Federación de suspenderlos totalmente, serán a puerta cerrada para medios y aficionados. Los jugadores tienen orden de no detenerse, ni a firmar autógrafos, ni sacarse fotografías en el Cerro del Espino. Además, se suspenden todo tipo de actos y entrevistas. Ocurre lo mismo con el equipo femenino. Y como decías, Muni, esa noticia deportiva es de Antonio Ruiz. Álvaro Morata ha sido sometido a pruebas esta mañana que han decretado que sufre una rotura muscular en los isquios. El tiempo estimado de baja es entre 5 y 6 semanas.
Muchos equipos siguen las recomendaciones de la Federación. Uno de los primeros en el día de hoy ha sido el Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, el presidente Anil Murti se ha reunido con los jugadores en el vestuario de la ciudad deportiva esta mañana para comunicarles que la decisión del club es mandarlos a casa como mínimo la próxima semana. Prohibido viajar, no salir a restaurantes, en la medida que se pueda evitar incluso el contacto con familiares, solo los más cercanos. Los futbolistas se llevan trabajo específico a sus casas y estarán en permanente contacto con el cuerpo médico del club.
Enseguida contamos más noticias del deporte y también, desgraciadamente, del coronavirus. Recuerdo que estamos esperando la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que la cadena COPE ya ha podido contar, ya cuenta a esta hora, que en esa comparecencia Pedro Sánchez va a decretar el estado de alarma en España.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hay más preguntas que hacer. Ayer contamos en el momento en el que supimos que el Real Madrid, la plantilla en este caso de baloncesto, estaba en confinamiento, en este caso por cuarentena, que la del Fútbol Club Barcelona, que se cruzó con ellos el pasado domingo en el Wizzing Center, se lo estaba planteando también. ¿Hay alguna novedad, Albert Díez?
De momento no, Munilla, tranquilidad, no hay positivos en el equipo, en el primer equipo de baloncesto del Fútbol Club Barcelona, después de ese contacto el pasado domingo, como bien apuntamos, con el Real Madrid en el Wizzing Center, con el positivo de Trey Thompkins. Ayer por la tarde fue la última vez que se reunió el grupo, que para toda actividad hasta el lunes por la tarde.
Vamos dando saltos del baloncesto al fútbol, porque todo está interrelacionado a causa del coronavirus. Hay una pregunta importante de cara a la semana que viene, es una reunión el martes de la UEFA donde se va a hablar a Nacha Rodríguez del futuro de la Champions, del futuro de la Europa League y del futuro de la Eurocopa. Atención a Nacha Rodríguez. Reunión el próximo martes de la UEFA con todas sus federaciones. Vamos a ver si sale algo definitivo o no sobre la disputa de la Eurocopa. No será fácil que salga algo definitivo, pero desde luego el asunto de la Eurocopa, la Champions y la Europa League se va a tratar. Ahora motos. Una pregunta para Borja González, especialista de las motos en la cadena COPE. ¿Se puede disputar a puerta cerrada el Gran Premio de España? Vamos a ver si tenemos o no tenemos esa confirmación. Pero hay una noticia también importante que tiene que ver con el baloncesto NBA, porque el baloncesto universitario cancela sus torneos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Decisión histórica. Por primera vez desde 1901 no habrá ningún campeón universitario a nivel nacional en el baloncesto estadounidense. La locura de marzo, sobrenombre por el que se conoce al torneo, tenía que comenzar la semana próxima, pero anoche la NCAA, organismo que rige todos los deportes universitarios en Estados Unidos, comunicó que, debido al avance del coronavirus, se cancelaba tanto el torneo masculino como el femenino. La NBA, por su parte, ha publicado una carta dirigida a sus fans en la que informa de que el parón de la liga se extenderá al menos durante los próximos 30 días.
Enseguida más y enseguida también el presidente del gobierno.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Pues el deporte va a llegar hasta aquí, porque lo que importa ahora es el coronavirus, el estado de alarma en España y la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Fernando de Aro, muy buenas de nuevo.
Muy buenas, estamos pendientes de esa comparecencia de Pedro Sánchez. Estaba prevista la comparecencia a las 2:30. Estás escuchando La Tarde de COPE conmigo y con Pilar Cisneros. Y estamos esperando esa comparecencia. Ya ha podido confirmar COPE que se va a decretar el estado de alarma. No es la primera vez que se produce este estado de alarma. Ya se produjo en 2010. En 2010, Zapatero decretó el estado de alarma para atajar la crisis de los controladores aéreos. Esto es algo, esta fórmula está prevista en nuestro ordenamiento constitucional, en concreto en el artículo 116 de la Constitución, que luego fue desarrollado por una ley orgánica. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un estado de alarma? Pues atender uno de los supuestos que prevé el tipo del estado de alarma, es precisamente una crisis sanitaria, y fundamentalmente se refiere a dos cuestiones: a la limitación de circulación, de movimientos, o sea, seguramente el estado de alarma vendrá acompañado de restricción de movimientos. Ya hay algunos confinamientos. Hemos contado que hay 4 municipios en Barcelona donde los vecinos no pueden salir. Bueno, pues con el estado de alarma se puede establecer la limitación de circulación y de la permanencia de personas, no necesariamente en todo el territorio nacional. Es decir, el estado de alarma luego tiene que concretarse estableciendo qué sitios en concreto están afectados por esa limitación de la circulación de personas y de vehículos. Y el estado de alarma también establece la posibilidad de que el gobierno privatice o se haga con una serie de bienes, instalaciones públicas y algún tipo de bienes, por ejemplo, porque falte abastecimiento o porque hagan falta ciertos locales, ¿no? Ya veremos, ya digo, cuando ahora el presidente del gobierno detalle cómo se aplica el estado de alarma, porque el estado de alarma requiere de un decreto específico donde se concreta la regulación marco. Es importante también saber que, como es una situación especial, no se puede prolongar indefinidamente. El estado de alarma, en principio, no puede exceder del plazo de 15 días. Luego tiene que ser autorizado por el Congreso de los Diputados. Es decir, no pueden suspenderse derechos y libertades fundamentales sin que luego sea convalidada esa medida por el Congreso de los Diputados. Esta es, digamos, la regulación general de el estado de alarma, que, como decimos, es la cuestión que nos va a anunciar el presidente del gobierno. De esa comparecencia seguramente conoceremos cuáles son los detalles de a qué lugares, en qué sitios se aplica el estado de alarma con libertad restringida de movimientos. Pilar.
Y también sabremos, Fernando, exactamente, por ejemplo, qué actuaciones tendrán a partir de ese momento las fuerzas de seguridad del Estado. Esto nos lo puede ir adelantando ya nuestro compañero jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuál sería esa actuación?
Bueno, en este momento y toda la mañana, policía, guardia civil, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad están trabajando ininterrumpidamente preparando posibles escenarios y pendientes de recibir las órdenes oportunas. Sí es cierto que en los despachos de esos mandos, lo que esta mañana está sobre la mesa es esa ley orgánica 4/81 de 1 de junio, que es la ley orgánica de alarma, excepción y sitio. Se está trabajando con esto porque, además, algunos mandos que se directamente cuando les pregunta dicen, léete la ley.
Para dicen directamente para darte...
Juan, vamos. En todo nuestro Juan, país, Juan, en discúlpanos España, un momento. Está compareciendo ya el presidente del gobierno.
El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Naturalmente, me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la presidenta del Congreso. He trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos, con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde. A todos ellos y a todas ellas quiero trasladarles por anticipado mi reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde sus instituciones y sus responsabilidades. También mi gratitud por su comprensión ante estas decisiones que se dirigen a combatir una emergencia que amenaza la salud y el bienestar de todos y que no atiende a fronteras ni internas ni externas. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus para poder así auxiliar a los pacientes que por su edad o por dolencias previas sean más vulnerables y precisen la necesaria atención hospitalaria. Todos tenemos una tarea y una misión en los próximos días, en las próximas semanas, y no es menor. La primera línea la forman los profesionales de la salud, nuestro escudo frente al virus. Ellos, con su entrega, con su sacrificio, nos protegen a todos y merecen el reconocimiento y la gratitud de todos. La misión de las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas es también clara: proporcionar a los profesionales los medios para desarrollar su labor y mantener y reforzar la extraordinaria coordinación que han desarrollado en estas últimas semanas. Quiero también trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que lógicamente debilitan sus defensas. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. También me gustaría dirigirme a los jóvenes, quienes tienen también una misión decisiva. Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables. Su colaboración, la colaboración de los jóvenes, es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos y colaborar unidos para vencer al virus con la máxima responsabilidad y también con la absoluta disciplina social. Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana: haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus. Pero también me vais a permitir que haya un recurso fundamental que está más allá de cualquier ley o decreto y al que me gustaría apelar directamente a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía.
Estamos escuchando la conferencia del presidente del Gobierno en la tarde de COPE. Llamamiento al heroísmo después de anunciar el estado de alarma.
Con responsabilidad y con disciplina social. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Este virus lo pararemos unidos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Finaliza aquí la comparecencia del presidente del Gobierno con un llamamiento a la unidad. Ha avisado Pedro Sánchez de que en los próximos días, en las próximas semanas, llegaremos a los 10.000 contagiados, 10.000 positivos por coronavirus. El anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno de la aplicación del estado de alarma, fundamentalmente, más que referirse a la limitación de movimientos, se ha referido fundamentalmente al aspecto de la capacidad que tiene el Gobierno para hacerse con todos los recursos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, como los recursos militares para hacer frente a la epidemia. Es seguramente una gestión la que vamos a tener a partir de este momento, centralizada, de tal manera que este estado de alarma, digamos que hará públicos todos esos recursos. Es una forma de centralizar los suministros. Seguramente luego tendremos más detalles de ese texto del estado de alarma. Y un llamamiento también importante a los mayores para que cumplan con lo que se les está pidiendo, mayores y personas que sufren enfermedades crónicas, para evitar los contactos sociales, y a los jóvenes para no tener sensación de ser invulnerables. Es necesario, ha dicho el presidente del Gobierno, que los jóvenes sean responsables. Llamamiento a la unidad, llamamiento a la responsabilidad. Y ha acabado el presidente del Gobierno subrayando una cuestión muy importante: no se gana esta batalla, no se gana, ha hablado en términos de victoria, no se consigue la victoria simplemente con leyes, es necesaria la responsabilidad. Por lo tanto, sintetizamos en tres puntos: en la próxima semana habrá 10.000 contagiados, se movilizan todos los recursos del Estado, sanitarios y privados, llamamiento a la responsabilidad personal. Pilar, es lo que acabamos de escuchar del presidente del Gobierno.
Pero tenemos algunas cosas más, creo, Fernando, que comentar, que explicar, si te parece, y vamos a intentar hacerlo también en los próximos minutos. Nos escucha ya Ángel Sánchez Navarro, es constitucionalista, experto en derecho constitucional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos intentando explicar qué significa vivir las próximas semanas, como dice Fernando, seguramente en este estado de alarma, porque muchas personas piensan que es algo que no hemos vivido. Explicaba Fernando que tuvimos una situación así cuando pasó lo de los controladores aéreos, una situación excepcional. Lo digo porque a lo mejor ya es bastante alarmante, simplemente decir eso, que estamos en estado de alarma, para saber exactamente jurídicamente qué es lo que significa y qué supone para cada uno de nosotros.
Vamos a ver, evidentemente se trata de un instrumento que prevé la Constitución para tratar de enfrentarse a situaciones excepcionales y que, como en tanto que excepcionales, no están reguladas, la respuesta no se puede fijar de antemano. Entonces, lo que hay es esta serie de mecanismos, alarma, excepción y sitio, para enfrentarse a situaciones anómalas, como en este caso una epidemia, una situación sanitaria, una crisis sanitaria de este estilo, poniendo los recursos del sistema normalmente a disposición de una autoridad centralizada. Efectivamente, puede ser el gobierno o, por delegación, en algunos casos, los presidentes o las autoridades autonómicas, aunque en este caso no es aplicable.
Profesor Sánchez Navarro, ha puesto mucho énfasis el presidente del Gobierno, no tanto en la limitación de la libertad de circulación de las personas, que es una de las cuestiones previstas constitucionalmente y en la ley orgánica sobre el estado de alarma, sino en la necesidad de movilizar todos los recursos sanitarios, privados y militares. El estado de alarma funciona como un mecanismo rápido de expropiación, algo parecido a eso, es una especie de centralización a partir de este momento de todos los recursos sanitarios disponibles?
Sí, ante situaciones críticas lo que se hace es poner a disposición de las autoridades legítimamente democráticas, legítimamente establecidas por el sistema democrático, la capacidad de utilizar todos los recursos. Hombre, más que confiscación, habla de requisas temporales. Si uno tiene, imagínese una situación de crisis, camiones para movilizar material, polideportivos o instalaciones deportivas para atender a personas que hayan quedado con hogares destruidos. En fin, por eso digo que se trata de situaciones que no son previsibles en su propia excepcionalidad y, en consecuencia, caso por caso hay que ir respondiendo.
Le pongo un ejemplo, sí. Porque algún hostelero de Madrid, por ejemplo, ha ofrecido un hotel que hay enfrente de un hospital, que es el Hospital Gregorio Marañón, lo ha ofrecido voluntariamente. Con este estado de alarma, ya veremos cómo es el decreto, el gobierno puede decirle a un propietario de un hotel: mire usted, el hotel queda requisado para necesidades sanitarias, por ejemplo.
Efectivamente. La ley dice practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Piense, por ejemplo, personal sanitario que esté o jubilado o de vacaciones o situaciones, por ejemplo, gente que no haya acabado de formarse, hacen falta para un hospital de campaña, por poner un ejemplo. Entonces, son prestaciones o conductores que hicieran falta para llevar trasladar a población o suministrar, taxistas, por ejemplo. Es decir, se trata de poner a disposición, en un caso concreto, ante una situación de emergencia, que es necesario y que hay un mecanismo para que lo necesario se pueda utilizar. El caso de hoteles también habla de intervenir y ocupar transitoriamente, siempre eso, por supuesto, industrias, fábricas, talleres, etcétera. Puede ser hoteles, puede ser, como decía antes, estamos pensando en una crisis sanitaria, pero se podría pensar en otro tipo de crisis que, en este caso, previsiblemente no haga falta. Es decir, los restaurantes van a tener que atender a las personas que se han quedado sin nada en una inundación. Es un mecanismo por el cual te evitas muchos trámites, y dices: toda la persona que tenga este tipo de establecimiento lo tiene que poner a disposición de la sociedad.
Sí, una última cosa. Mecanismo parlamentario, porque claro, estamos ante una limitación de libertades importante. Esto se tiene que convalidar cada cierto tiempo, hay un plazo de 15 días, creo recordar. ¿Cómo funciona aquí el Congreso de los Diputados y la relación con el Gobierno, profesor?
Sí, vamos a ver, aquí este es el dentro de los estados, digamos, excepcionales, es el menos excepcional. El de alarma permite que sea el gobierno, de, por propia iniciativa, el que lo declare mediante un decreto del Consejo de Ministros, y en este caso solo se pide que dé cuenta inmediatamente al Congreso de los Diputados, que tiene que reunirse al efecto inmediatamente.
Solo para informar.
Para informar. Si quiere prorrogarlo más allá de los 15 días, que es el máximo constitucionalmente posible y que es el plazo que acaba de fijar el presidente del Gobierno, entonces el Congreso tiene que autorizarlo. Y puede incluso matizar...
O sea, más allá de los 15 días, hace falta una autorización del Congreso.
Hace falta autorización del Congreso, pero ya el Congreso, a diferencia de lo que estos días se hablaba de si el Congreso estaba, se suspendía o tal, el Congreso queda inmediatamente convocado a estos efectos porque ya tiene que estar controlando la actuación del Gobierno. Es decir, que ya veremos en qué condiciones, tendrán que estarán los que estén, pero el Congreso tiene que volver a entrar en funcionamiento. Entonces, el Gobierno puede hacerlo con esta autoridad. Ahora, si el estado fuera más grave, como excepción, sería el Gobierno previa de autorización del Congreso. Ya. Es decir, por eso digo que dentro de los estados excepcionales es el más suave y por eso se permite que el Gobierno lo haga dando cuenta inmediatamente. Y el Congreso tiene que ponerse en situación de alerta porque es efectivamente estamos manejando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y todos los actos son controlables, eso es otro detalle importante. Tanto la declaración ante el Tribunal Constitucional como cualquier acto que cualquiera realice podría ser controlable ante los tribunales, naturalmente con los plazos correspondientes.
Eso... Está claro. Profesor Sánchez Navarro, gracias por aclararnos qué significa este estado de alarma en el que entramos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel Espósito, director de La Linterna, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo valoras tú esta declaración institucional del presidente del Gobierno?
Bueno, pues con sentimientos más o menos encontrados, porque por una parte me parece evidente, tenía que hacerlo, para muchos ya estaba tardando, pero por otra parte te das cuenta de lo raro que es este país, ¿no? En el que ante una medida como esta, el Lendakari lo ha hecho esta mañana, ayer Emiliano García Page se entera por teléfono, los de Murcia se mosquean porque van los madrileños no obedecen a la orden de que nos quedemos en casa, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que ante los grandes problemas es cuando te das cuenta del gran disparate, del despiporre administrativo, competencial, autonómico, municipal, diputacional, provincial, de esta España de las autonomías.
Perdona que te interrumpa porque está compareciendo en este momento Pablo Casado. Vamos a escuchar qué dice el presidente del Partido Popular.
En el País Vasco, que desde Cataluña se confinaban municipios, que en Madrid se decretaban el cierre de comercios o que en Murcia se limitaban los movimientos de personas venidas de otras comunidades autónomas o en Castilla y León se solicitaba formalmente por carta la declaración del estado de alarma. El control de una pandemia no atiende a límites territoriales, administrativos o competenciales.
Comparecencia de Pablo Casado, después de firmeza, unos minutos,
no podríamos ganar esta batalla.
Anunciado el estado de alarma.
A lo largo de estas semanas se han cometido por parte del Gobierno graves negligencias, como alentar a una manifestación multitudinaria con más de centenares de miles de personas el pasado domingo. Y se ha ido a remolque de los acontecimientos, pero tiempo habrá para dilucidar responsabilidades. Ahora es el momento de apoyar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Hoy, con los nuevos instrumentos con los que cuenta el Gobierno y que el Partido Popular respalda, es hora de pasar, de ir por detrás de los acontecimientos.
El presidente del Partido Popular anuncia el respaldo al estado de alarma, hace críticas por la manifestación del 8M, ha dicho que el Gobierno ha ido a remolque, pero que eso será para hablarlo en otro momento, que ahora hay que respaldar lo que está haciendo el Gobierno. Seguimos escuchando a Pablo Casado.
Con determinación y con responsabilidad. Quiero, una vez más, enviar todo mi apoyo a los profesionales de la sanidad española, por el enorme esfuerzo que están haciendo estos días. Y quiero también extenderlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tendrán que empezar a hacerlo aún más a partir del día de mañana para las limitaciones que pueden introducir las nuevas...
Pues esa es la comparecencia de Pablo Casado, con palabras de apoyo a los sanitarios y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Te hemos interrumpido, Ángel.
No, al contrario. Lo que te comentaba, que me parece lógica cualquier limitación a partir de ahora, esperemos que dure lo menos posible. Por otra parte, me parece que asistimos a un país de un disparate infinito en lo competencial, en lo administrativo. Nadie sabe quién manda. Verás tú qué movida ahora, a ver quién corta la carretera, quién manda, claro, si va de verde, si va de rojo, si va de azul.
En este tema yo creo que no ha quedado muy claro la cuestión, ¿no? Pues sobre el tema de la limitación de la circulación o permanencia de personas confinadas en determinadas zonas. ¿Esto qué va a depender? ¿De las comunidades autónomas?
Vamos a ver,
¿de los ayuntamientos?
En teoría, va a depender de a partir de mañana del Estado central, por eso está el estado de alarma. Lo que sorprende es que salga el presidente del Gobierno de España a decretar un estado de alarma cuando esta mañana ha hecho algo parecido un presidente autonómico como el Lehendakari en el País Vasco. ¿Aquí quién manda?
Bueno, el presidente murciano, la gente, ¿no? El presidente de Murcia ha confinado también a 500.000 personas de municipios de la costa.
Yo quiero entender que el estado de alarma está por encima que cualquier legislación autonómica. Quiero entender eso por pura lógica, ¿no? Bueno, esperemos calma, obediencia y sentido común, que en la última semana los propios ciudadanos me parece que muchas veces no lo hemos tenido.
Gracias, Ángel.
Venga, nos vemos.
Muy buenas tardes.
Chao.
¿Y qué significa esto desde el punto de vista sanitario? Estamos hablando también de que las medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno, en lo que ha puesto, ¿verdad, Fernando?, más énfasis, lógicamente,
en
la necesidad
medios.
De combatir, exacto, de conseguir todos los medios necesarios para combatir esta pandemia, es decir, para combatir la enfermedad, para combatir el coronavirus. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ves tú, qué valoración haces de lo que ha dicho el presidente del Gobierno hace unos minutos?
Bueno, mira, desde el punto de vista de la epidemiología, no cambia nada, con estado de alarma o sin estado de alarma. No hay un cambio sustancial ni en la evolución de los casos que vayamos a estar experimentando este fin de semana y la semana que viene, ni en la imposibilidad de contener el aumento de la curva, que es parecido a lo que nos enfrentamos en los próximos días. Lo ha dicho el presidente intervención. Se espera que alcancemos los 10.000 casos la semana que viene. Es posible que se haya quedado corto y podamos ir más por encima de esos 10.000 casos. Y el estado de alarma no modifica eso. No lo modifica porque las medidas que se han tomado tendrán efecto dentro de unos cuantos días, no ahora, y todos los expertos, todos los epidemiológicos, reconocen que se han tomado tarde. Así que, bueno, estaremos condenados a que la curva siga subiendo. Desde el punto de vista sanitario, sí, evidentemente, lo habéis dicho vosotros, intentar centralizar la decisión de qué se hace con los recursos sanitarios, de cómo se compran, dónde y a quién, de cómo se distribuyen recursos privados y públicos, de cómo se distribuyen recursos geográficamente, si se pueden apoyar unas comunidades a otras con recursos, aquellas que más contagiados tienen o aquellas que más déficit de atención de las personas con enfermedades más graves. Eso sí que va a cambiar con el estado de alarma, o debería cambiar. Por lo menos se articulan las medidas para que cambien. Pero desde el punto de vista del virus, la situación sigue siendo la misma, con estado de alarma o sin estado de alarma. No hay cambio.
Y ha dicho el presidente del Gobierno, es verdad, lo hemos reseñado aquí, que en las próximas semanas considera que los números de casos de afectados serían 10.000. Tú acabas de decir que estaremos por encima de esa cifra.
Es muy probable, ojalá me equivoque, los modelos son variados, hay varios escenarios, desde el más optimista, que consideraría que algunas de las medidas que se han tomado casi de manera espontánea, ayer por ejemplo, antes de ayer, algunas de las medidas como la suspensión de los partidos de la Liga o el cierre de algunos establecimientos no tenían que ver con una petición del Ministerio de Sanidad directamente, sino que estas instituciones, estos estamentos, independientemente, fueron tomando esas medidas. Algunos científicos piensan que estas medidas pueden tener efecto rápido. Parece ser que en lugares como la Comunidad de Madrid, donde se ha percibido estos días un verdadero descenso de la actividad en la calle, podrían indicar eso, que fuésemos al panorama más optimista. El optimista es por debajo de los 10.000. Pero dentro de las posibilidades hay un panorama más pesimista, y es que todavía no ha llegado realmente el impacto de los contagios que se produjeron el fin de semana pasado, que va a pasar a la historia como un fin de semana plagado de errores desde el punto de vista epidemiológico, en todos los sentidos, y eso nos pondría en un panorama por encima de los 10.000 en los próximos 6 o 7 días. Vamos a ver cómo funciona esta curva, pero insisto, esta curva va a ser, en el escenario peor o en el mejor, lo que quiera el virus, con estado de alarma o sin estado de alarma. Eso no va a modificar para nada.
Gracias, Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Fernando, convendría recordar también, ¿verdad?, que todo esto que ha dicho ahora el presidente es el anuncio que ha hecho de lo que se aprobará mañana en un Consejo Extraordinario de Ministros, ¿no?
No tenemos el texto del decreto de alarma. Es decir, para conocer los detalles, como tú bien indicas, Pilar, tendremos que esperar a ese Consejo de Ministros, porque el decreto de alarma lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros, y es un decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal y como están establecidos los procedimientos para estos casos. Esto nos dará los detalles de si hay libertad de movimientos, dónde, cómo, cuándo, porque hay que recordar que además de centralizar, digamos, la gestión de los suministros, que es lo que parece indicar lo que nos ha anunciado el presidente del Gobierno, también puede incluir que haya restricciones para la libertad de movimientos, que ya de hecho se han producido en cuatro ayuntamientos de Barcelona, lo recordamos, y en algunos puntos de la costa de Murcia.
Sí, en la comunidad murciana. Sí.
Vamos a ver si Pilar Juan Baño nos puede explicar. Juan Baño es nuestro jefe de interior. Claro, esto supone también un esfuerzo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El presidente del Gobierno ha querido, de hecho, agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el esfuerzo que están haciendo y que van a hacer. Yo no sé si Juan Baño, nuestro jefe de interior, tiene alguna información disponible sobre qué tipo de movilización o de requerimientos se le está haciendo en este momento a la policía, a la Guardia Civil, comunidades autónomas con cuerpos propios. Juan.
Pues efectivamente, Fernando. Por cierto, las autoridades con las autonomías con cuerpos propios también tienen que obedecer órdenes de centrales del Gobierno central a partir del momento en que se decrete ese estado, es decir, que de alarma. Por lo tanto, también pasarían a tener dependencia directa en las órdenes que así crea oportuno la autoridad central, en este caso el Gobierno. Lo que hemos visto esta mañana, hemos podido constatar en primera mano, era el trabajo frenético de policía, de Guardia Civil, especialmente policía, puesto que tiene la asignación de todas las competencias en seguridad en la capital de Madrid, y lógicamente está en el punto de mira, prioridad número uno, lógicamente. Y lo que hemos detectado es efectivamente, como te decía antes, que sobre esa base de la ley del año 81 que regula la situación de estado de alarma, de excepción o sitio, se iba a construir la parte operativa. Como bien dice la ley, se permite limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Bueno, ahí es donde tendrá que intervenir la Policía Nacional, los grupos especializados, las UIPs, las UPRs, el grupo GOR, que es el grupo de...
Pero Juan, ¿tienes conocimiento de que ya están puestos, en alerta o están preparándose para movilizarse?
No, tengo conocimiento de que se están produciendo escenarios operativos, se están redactando y se está trabajando sobre ello, en coordinación, y ya lo decíamos al mediodía nosotros en el informativo, con el ejército, por supuesto, lo ha dicho expresamente además el presidente del Gobierno, con Protección Civil, con Guardia Civil, lógicamente, donde se está contemplando cualquier posible hipótesis. Eso será lo que vendrá después, si viene, que es que se pueda decidir el confiscamiento de Madrid, incluso de la Comunidad de Madrid. A mí me han dicho que se estaba también trabajando en el escenario hipotético de que se decida confiscar, es decir, cerrar la Comunidad de Madrid. Imagínate lo que eso significa.
Pero, una cosa es confiscar, otra cosa es cerrar. Confiscar, seguramente no necesitan en este momento las autoridades sanitarias todo Madrid para hacer frente.
Pero esto que estáis diciendo, disculpadme un segundo solo, creo que aquí sí que tenemos que apelar, Fernando, si os parece, y también Juan, a la responsabilidad personal de cada uno, una vez más y más que nunca. Sí. Porque si esto está abierto, es decir, si esta posibilidad que se decreta mañana, cuando realmente ya conozcamos el texto completo, es decir, no es momento esta tarde de que alguien decida rápidamente coger el coche y salir. No sé si me estoy explicando a lo mejor lo que quiero decir. Quiero que en estos momentos entonces sí que tenemos que ser más responsables que nunca, por favor.
Si es que esta cuestión
no está clara, que no ha quedado claro con lo que ha dicho el presidente.
Es muy importante esta cuestión que está diciendo Pilar, porque, vamos a ver, el presidente lo ha dicho con mucha precisión, ¿eh? Es decir, no habrá ley que nos dé la victoria frente a esta epidemia. Es decir, no se puede pensar que se ponga un policía en la puerta de cada garaje para que no haya una especie de desbandada en este momento de los madrileños. O sea, yo ahí creo que, como ha hecho la oposición, hay que apoyar radicalmente al Gobierno. Esta es una victoria, fundamentalmente, es una lucha, fundamentalmente, que apela, yo lo comentaba a las tres en mi monólogo, esta es una lucha que se basa fundamentalmente en la responsabilidad personal. Por eso me parece que lo que subrayas, Pilar, es muy importante estas horas.
Sí, y además luego hay otra cuestión de, también importante, sin duda alguna, es decir, se puede producir o no, ya veremos las decisiones próximas, ese cerramiento, ¿no?, de determinados ámbitos, ya veremos. También luego hay que tener en cuenta pues que la policía tiene que prever pues todo, incluso como que los malos siguen existiendo. Entonces también hay que prever orden público y hay que prever evitar cualquier tipo de sabotaje o de pillaje de algún individuo que se dedique a hacer de las suyas, aprovechando que todo el mundo estamos un poco, pues eso, encogidos ante esta situación. Por lo tanto, también había un reforzamiento de la seguridad ciudadana con radiopatrullas. Y por supuesto, yo me quedo con esa idea, el lanzamiento de que Ejército aparece por primera vez en esta crisis ya de manera muy clara por parte del presidente, y la coordinación, que tiene que ser exquisita, evidentemente. Esperemos que si se produjera ese escenario, sea así, estamos seguros, entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, incluso las autonómicas, por supuesto, con esa dependencia que también tendrían para determinadas órdenes de la autoridad central, del gobierno central. Por lo tanto, vamos a estar pendientes sobre esa piedra fundamental, que es un instrumento, la ley esta es un instrumento que se va a activar para facilitar tomar medidas muy contundentes y muy serias, lógicamente, para evitar algo que es muy serio, evidentemente, que es la propagación de ese virus. Y únicamente el aislamiento social, es decir, el romper nuestras relaciones habituales en la calle, eso puede poner fin y puede poner freno a la difusión de este virus.
Gracias, Juan.
Gracias, Juan. Bueno, Fernando, recopilamos un poco lo que hemos vivido durante esta hora, si te parece.
Sí, contamos que el gobierno ha anunciado que va a aprobar mañana un decreto para el estado de alarma, donde se concretarán medidas que pueden incluir la libertad limitada de movimientos y que permiten que se centralice digamos, la gestión de los recursos privados, públicos y militares para hacer frente al coronavirus. El presidente del gobierno avisa, la semana que viene podemos llegar a 10.000 afectados. No estamos, digamos, todavía en el pico más alto de esta crisis sanitaria. Seguimos contando a lo largo de la tarde las implicaciones de ese estado de alarma. Seguimos responsabilizándonos, acompañándonos en la lucha de todos contra esta epidemia.
Hacemos esa recopilación de información en unos instantes y seguimos informándote aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Ya hemos aprobado una serie de medidas destinadas a paliar las consecuencias del coronavirus. Ayer mismo, el Ministerio de Sanidad comenzó a repartir 410.000 mascarillas quirúrgicas.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
Los ciudadanos, que nos pasamos el día hablando de derechos, tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes. Hay que retrasar todo lo posible la expansión de la enfermedad, conseguir achatar el pico de contagios, dar margen a los servicios sanitarios.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cámara 360 grados,
Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.